Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Daniela Suau, periodista, y esto es Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. En el capítulo de hoy hablaremos en profundidad sobre la estigmatización territorial en nuestro país con Soledad Ruiz Jabás, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Social Comunitaria, doctorada en Sociología en la Universidad de París Cité y académica de nuestro departamento, quien se ha especializado en metodologías cualitativas de investigación social y en psicología social y comunitaria. La académica recientemente publicó su trabajo Estrategias de enfrentamiento de la estigmatización territorial, etnografía en una población de Santiago de Chile, y vamos a profundizar en esta importante temática. Pero primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, SOCHIPS, conversará con Gonzalo Salas, Premio Nacional de Psicología por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, académico de la Universidad Católica del Maule y socio y fundador de SOCHIPS. Ya regresamos, quédense con nosotros.
Buenas tardes, Este es Raconto, soy Vanessa Quesada y esta tarde estoy con el psicólogo y doctor en educación, Gonzalo Salas Contreras, quien es Premio Nacional de Psicología por el Colegio de Psicólogos de Chile, académico de la Universidad Católica del Maule y socio y fundador de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología. Este es uno de sus campos principales de estudio, tiene una serie de libros y artículos en el área y actualmente está liderando el proyecto Fondesit dedicado a Amanda La Barca como lectora, escritora y crítica, su trayectoria intelectual en el campo literario y cultural de la primera mitad del siglo XX en Chile. Gonzalo, muy activo y muy comprometido disciplinarmente, así como también políticamente, y en ese marco es que lo invitamos hoy a conversar en esta sección para poder conocer sus reflexiones respecto de el proceso constituyente, los resultados de la última consulta a una semana ya del plebiscito. Bienvenido, Gonzalo, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Vanessa, gracias por el espacio. No suelo dar este tipo de entrevistas, a pesar de lo que tú dices de la preocupación política, que la tengo absolutamente. Así que gracias por la oportunidad. Yo creo que eso es lo más importante, poder opinar un poco y dar algunas reflexiones, como bien tú dices, sobre este proceso tan importante.
Gonzalo, ¿cuáles han sido tus reflexiones o las ideas que han surgido a partir de lo que hemos vivido el último tiempo en nuestro país, desde tu experiencia como investigador, como historiador, también como psicólogo?
Sí, mira, lo primero que yo hice cuando supimos el resultado, ya muy temprano, tipo 5:30 de la tarde, empezamos a ver los datos, lo que se venía, ¿cierto? Las proyecciones del resultado, que estaba muy a la vista tempranamente, fue empezar a revisar los datos de las elecciones previas, ¿eh? Del plebiscito anterior, el plebiscito 1, incluso mirar, aunque lo tenía claro en mente, pero volver a revisar los datos de la elección presidencial. Es decir, tenemos primero que hay un padrón electoral que ha cambiado absolutamente en las tres elecciones, sobre todo en el plebiscito 1 versus esta ahora. O sea, tener una votación voluntaria es algo muy distinto a tener una votación obligatoria. Cambió el padrón de tener 7 millones y medio y fracción en el plebiscito 1 a tener un padrón de 15 millones. O sea, es decir, se duplica el padrón, ¿ya? No es menor. Ahora, del padrón de los 15 millones y fracción votaron 13. Después válidamente emitido, bueno, blancos y nulos son muy pocos, así que no tienen un impacto en el resultado. Pero claro, nos quedamos con la imagen primero del 78% cuando gana el apruebo. Queremos cambiar una constitución, ¿cierto? Estamos de acuerdo como país. Pero eso implicó, si bien fue una votación masiva y arrasadora, implicó por un lado mucha confianza, o sea, un exceso de confianza en un sector, ¿cierto?, progresista que está analizando la situación, y eso probablemente no hizo a tiempo ir pensando en lo político que va en paralelo a la construcción del texto. O sea, si bien lo político siguió, no hubo una planificación, yo diría, clara, lúcida, robusta, inteligente respecto a cómo generar vías de acceso a la población, no de forma desesperada los últimos 3 meses o los últimos 4 meses, que es lo que empezamos a ver. Entonces creo que por ahí se falló en primer lugar, ¿eh?, en un exceso de confianza con los datos de la primera votación, y claro, fue otra votación, es otro padrón, es otra gente, hay mucha gente que no votó nunca, y me refiero incluso con esto también a la elección presidencial. O sea, es decir, Boric gana con 4.621.000 votos, y hoy día, en ese momento, Kast sacó 3 millones y algo, y el rechazo ahora saca 7.800.000 votos. Y bueno, sé que esto no va solamente con lo de derecha, izquierda y muchas cosas más, pero ese es un primer análisis, ¿ya? Yo lo que primero te puedo decir es que hay que mirar esos datos, la confianza que hubo sobre ellos. No se interpretó bien lo que podía pasar, lo que podía venir, entonces creo que el exceso de confianza es un primer paraguas. No sé si tienes otra pregunta como en torno a eso, reflexión o...
No, me preguntaba, cuando te refieres a este exceso de confianza, ¿en qué se nota esto? O en particular, ¿dónde ves tú este exceso de confianza, más allá de los números que son relevantes? O sea,
sí, claro que hay que mirarlos, ¿eh? Yo creo que los números hay que mirarlos, o sea, hay que mirarlos con lucidez, ¿eh? Porque, o sea, estamos hablando de una cuestión de masas, o sea, una votación de masas. Entonces no son votaciones pequeñas ni nada, estamos hablando de la votación de todo un país, y es aquí donde hay que entender un poco la psique y la psicología social un poco de la gente, Ahora, mira, pasando a otros temas, yo creo que la confianza es un tema. Por otro lado, yo no quiero ser ajeno a esto que se ha reflexionado también en esta semana respecto a las fake news, a la desinformación, y mucha gente dice, no, nos equivocamos al pensar que hubo desinformación, que hubo una campaña del terror, que hubo miedo. Mira, Yo creo que eso estuvo. No me voy a quedar con el argumento de cómo hagamos la autocrítica. O sea, la autocrítica hay que hacerla desde el lado del apruebo y perder, ¿cierto? Finalmente perder esta oportunidad tremenda que tuvimos. Pero no quiero caer en el esquema hoy día de decir, no, esto no hubo, o asuman la responsabilidad. Yo creo que sí hubo fake news, ¿ya? Y lo digo ya una semana después, o sea, sí hubo desinformación, sí hubo una planificación, que es lo que no tuvo con calma, ¿cierto? Ni con paciencia el otro lado. Entonces yo creo que sí existió esa manipulación, sí existió esa lógica de terror, sí existió una cantidad enorme de recursos desplegados. Eso es cierto. Y
Esa
eso maquinó.
planificación quizá es lo que vinculo como a lo que tú señalas inicialmente como exceso de confianza, ¿no? Pareciera ser que este
Por
exceso de
un lado, sí, por
confianza.
un lado hubo mucho exceso de confianza y por el otro lado hubo una planificación estratégica importante, ¿eh? Y eso es una cosa, pero lo otro es que además de planificarlo bien, una cantidad de recursos enorme, ¿eh? O sea, es decir, estuvieron preocupados, muy preocupados por esto y ahí está el lado positivo de ello. ¿Qué es lo negativo? Es cómo se hace esto, cómo se manipulan los medios, cómo se manipula la gente. Insisto, tengo que decirlo, o sea, no me voy a caer en el tema de no, ¿eh? O sea, hay que reconocer que eso es cierto, ya por un lado. Ahora, yo creo que otras cosas relevantes fueron saliendo un poco, porque este es un tema complejo, Vanessa, no resiste a una sola arista, ¿eh? O sea, aquí hay varias aristas. Por otro lado, hay un problema con la imagen y los imagos, si quieren, arquetipos. ¿Cómo vamos generando imágenes a la gente a través de estos mismos medios? Primera presidenta de la convención, Elisa Loncón. Tremenda académica, ¿cierto? Investigadora, persona referente, ¿cierto? Hacia el pueblo mapuche, o sea, una persona muy importante, pero esa imagen hacia la masa en Chile, una población todavía con harto racismo o racialismo, es fuerte, ¿eh? O sea, es una imagen que a mí me encantó. Yo fui muy feliz cuando aparece Lisa liderando la convención, con incluso un impacto internacional muy potente, pero eso no probablemente y estratégicamente no fue bueno hacia la masa. Sí, o sea, es muy positivo para dar una imagen hacia los apruebistas y hacia las apruebistas, pero es muy negativa hacia el voto opuesto. Sí, o sea, es un país muy conservador, Chile. Chile es un país muy conservador, la lucha, ¿cierto? La guerra contra o en, hacia, desde, hacia la Araucanía es un tema muy complejo, ¿eh? Muy delicado y que yo creo que esa imagen muy positiva para las y los apruebistas fue muy negativa para la masa racista. Entonces, y así como esa imagen, hubieron muchas otras, muchos errores también en las y los convencionales, así como crearon un texto hermoso, un texto adelantado, un texto con visión, un texto que ve y visualiza las prioridades esenciales de una democracia y forja un camino hacia un devenir que habría sido muy hermoso para este país. Claramente fue un texto que no vio el contexto en el que estamos. O sea, eso tampoco lo vi yo, ¿eh? O sea, no soy aquí un experto en ver estas cosas, uno lo dice después. Pero creo que fue un texto que es muy adelantado, pero mira, te leo un artículo, o sea, de muchos, ¿eh? No tengo acá a mano el documento. Artículo 40, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado, el consentimiento, el reconocimiento de las diversidades e identidad y expresión del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. O sea, esa es una bandera también que ha sido de lucha de los movimientos feministas, del mayo feminista, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Es hermoso? Es hermoso.
Sí.
¿Es correcto? Es correcto. ¿Promueve los derechos? Sí. Pero voy a la misma imagen de Lisa Loncón, ¿cierto? Es decir, si la gente lo leyó, o cómo esto incluso se manipuló. O sea, leerlo ya es duro y entenderlo para alguien conservador, ¿sí? Y cómo se manipula después por los medios, por la derecha, cómo esto se interpreta. Es decir, ya no, pongo el paralelo, ¿cierto? Hace poco salió un reportaje del CIPER que ya empezó a mostrar un poco este tipo de cuestiones. Es decir, ¿por qué la gente rechazó? ¿Ah? Es decir, ¿por qué rechazó? Y rechazó porque las imágenes que se gestan de este texto, la representación social que se hace, es muy dura para gente muy conservadora. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas. Bueno, hubieron otros errores, está el ultraje de la bandera que fue última hora, y no solo de la bandera, de todo lo que implicó hacia las infancias, la niñez, la exposición. Fue muy degradante eso, pero eso no decidió, ¿te das cuenta? O sea, así como hubieron otros errores previos también. Creo que salieron mejor parados, ¿cierto? En muchas aristas desde la imagen, la gente del rechazo.
Y me llama la atención, bueno, es que esta idea de la imagen es muy concordante con lo que, digamos, lo más saliente de la discusión en torno a la propuesta constituyente antes del plebiscito, ¿no? Que tenía que ver con el Estado plurinacional, como
Ahí
imágenes
tienes otra imagen.
como muy amenazantes, ¿no?
Sí, y es lamentable porque piensa que aquí hay cuántos derechos que la Constitución promueve. O sea, yo lo lamento mucho por los bomberos, por ejemplo. O sea, el artículo 181 que garantiza la totalidad de los gastos médicos, operacionales, la cobertura. O sea, hay una deuda con los bomberos, hacia los animales, hacia los pueblos originarios, el mismo estatuto de las aguas, esta típica discusión que está apareciendo con Petorca hoy día. La corrupción, o sea, era una constitución que nos perdimos y nos la farreamos, pero era muy difícil, ¿cierto? Mirándolo hoy día, uno dice, el conservadurismo es alto, ¿eh? O sea, es decir, es muy fuerte y muy imponente, ¿eh? Sobre todo también incluso si uno mira que esto fue transversal, pues, o sea, los resultados fueron transversales, salvo pequeños espacios donde ganó el apruebo. O sea, hay una tendencia, ¿cierto? Bueno, ganamos en el extranjero, pero ¿cuántos votos son? O sea, es nada, es una representación, es una cuestión simbólica, ¿eh? Pero no es un dato que ayude a mover nada eso, ¿no?
Claro.
Yo creo que nos faltó ahí. La votación refleja nuestra educación, ¿sí? La votación es un reflejo de la educación también que tenemos, de cómo se ha ido forjando desde la infancia, ¿cierto? Ir metiendo también comprensión lectora, metiendo educación. O sea, también eso impactó mucho ahí en entender, porque no hay mucha conciencia social, y la conciencia social es una de las más altas dignidades que tenemos los seres humanos y es escasa. O sea, aquí el individualismo primó, primó la imagen nuevamente de cuidar tu vivienda, que es un error, ¿cierto?, en la interpretación, pero decir, no, me van a quitar mi casa. Pero es una cuestión individual, te das cuenta de proteger, cuidar, sumamente entendible, ¿ah? Desde la gente que cuando tú le preguntas por qué votas este rechazo, tengo temor, tuve temor a perder mi casa, eso no sale a ningún lado. Pero nuevamente, pues la interpretación que yo te doy del ejemplo del artículo de la sexualidad, podríamos leer todos los artículos, cómo se leen conservadoramente y cómo se interpretan. O sea, uno podría hacer ese ejercicio hoy de aquello. Y lo otro, que finalmente, bueno, me imagino que ya poco tiempo, veo también que, o sea, a los días siguientes, o no tengo clara la fecha exacta, pero empiezo a ver un texto de uno de los convencionales que ya plantea la constituyente, análisis como de esta historia secreta, ¿dónde estaba la energía en algunos personajes, ¿cierto? Es decir, ahí tienes otra imagen, ¿eh? O sea, y que después de, o al mismo tiempo que está pasando el resultado, aparece este libro. Que bueno o malo, me parece que nos va mostrando un poco otra imagen de dónde estaban algunas personas. O sea, habían constitucionales, constituyentes muy bien parados, muy bien posicionados, pero que esa gente no logró salir tanto en la escena nacional. O sea, pienso, por ejemplo, en el profesor Carlos Calvo Muñoz, o sea, un tremendo hombre, ¿cierto? Un tremendo educador, una persona con una impronta ética muy destacable, y así muchas y muchos otros, pero. Esos convencionales, en comparación con la imagen en los medios de prensa nacional, porque probablemente Carlos Calvo salió mucho en las imágenes en su región, ¿cierto? En el Elqui, en La Serena, ¿cierto? Coquimbo, pero no tuvo un impacto de su rol a nivel de masas, ¿cierto? A nivel país, como otras imágenes. Entonces, yo creo que ahí se falló políticamente, ¿eh? En planificar eso y bueno, ocurrió todo lo que ocurrió. Ahora. Yo estoy con harta, todavía viendo la realidad, pero con harta decepción y preocupación por el futuro respecto a que me cuesta en este momento, y ya cambiaré mi percepción, me cuesta pensar en una nueva constitución, más allá de lo que pase hoy día. Así que bueno, me cuesta porque está difícil el asunto. Veremos qué pasa, Vanessa, veremos qué es lo que viene.
Gonzalo, estamos muy justos en el tiempo, pero quizás una, si puedes responder brevemente, ¿cómo crees tú que podemos aportar nosotros desde la disciplina, desde la psicología, a pensar en este nuevo proceso, si es que existe, o en la construcción de un nuevo proceso constituyente?
Sí, mira, es difícil porque la psicología lo que busca es desde una de sus más amplias miradas tiene que ver con la reducción de las inequidades, ¿eh? Poco aparece en lo que es una definición de psicología eso. Cuando tú lees qué es la psicología, bueno, el estudio, el comportamiento, los procesos mentales, en fin. Pero la psicología y la psicología social debiera buscar esta reducción de las inequidades y yo creo que ahí estamos al debe, ¿eh? Hoy, como todas las otras disciplinas en el marco de las ciencias humanas. Hay harto por hacer, no hay que perder de vista eso, la reducción de las desigualdades, y la psicología debiera aportar fundamentalmente desde ese foco a nivel país.
Muchas gracias, Gonzalo, por estar acá, por haber aceptado nuevamente mi invitación. Ha sido un gusto poder conversar contigo.
No, muchas gracias a ti. Bueno, también a las personas que están escuchando, un abrazo grande y espero que vengan mejores tiempos.
Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Soledad Ruiz Jabás, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Social Comunitaria, doctorada en Sociología y académica de nuestro departamento. Recientemente publicó en la Revista de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay su trabajo Estrategias de Enfrentamiento de la Estigmatización Territorial, Etnografía en una Población de Santiago de Chile, y hoy vamos a conversar acerca de este tema. Muy buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la oportunidad de dar esta entrevista.
Soledad, ¿cuál fue el propósito de tu publicación, Estrategias de Enfrentamiento de la Estigmatización Territorial, Etnografía en una Población de Santiago de Chile?
Bueno, mira, en primer lugar fue dar a conocer los resultados de un tipo de investigación que rara vez se produce en Chile. Esto es estudios que abordan la vida cotidiana de los pobladores y no pobladores subjetivados políticamente, es decir, que participan en movimientos sociales, organizaciones, etcétera. Y en segundo lugar, investigaciones que para ello realizan una inmersión total en el trabajo de campo. Es decir, en este caso, por ejemplo, irse a vivir a una población. En el caso de la investigación que yo estoy reportando en este trabajo, yo me fui a vivir a la población, digamos, arrendé una habitación en la casa de una familia por 2 periodos de 6 meses. Entonces, yo creo que este tipo de investigación, que es muy escasa en nuestro país, permite un tipo de vinculación distinta con los pobladores. De algún modo, se termina perdiendo la jerarquía, digamos, o la relación vertical que generalmente se da en las investigaciones. Y obviamente uno nunca pasa a ser un igual con ellos, porque evidentemente hay diferencias y relaciones de poder, pero sí se produce, como te decía, un tipo de relación distinta porque ellos valoran que uno esté dispuesto o dispuesta a vivir en las mismas condiciones que ellos. Entonces, finalmente, sea una relación de confianza. No es por hacerme publicidad, pero hay un artículo en el que yo doy cuenta de este proceso de inserción en el terreno y que se llama la subjetividad del investigador en terreno, sistematización de una experiencia reflexiva de inmersión etnográfica, que fue publicado en la revista Psicoperspectivas, por si a alguien le interesa revisarlo, digamos. Y mi segundo propósito es mostrar cómo es realmente el día a día de los pobladores comunes y corrientes, es decir, el obrero, la dueña de casa, el panadero, todos aquellos a los que conocí, con los que viví, y cómo lidian con la vulneración de sus derechos, cómo logran estima personal a pesar de la estigmatización territorial. Pensemos que estamos hablando de un barrio de estos denominados críticos, no es cualquier población, es decir, con alta vulnerabilidad económica y social, donde no hay servicios públicos ni privados, y que se conocen, entre otras cosas, por estar asociada al narcotráfico y la violencia. En este contexto, el propósito fue conocer las prácticas y construcciones de sentido a través de las cuales los pobladores hacen frente al hecho de vivir en un barrio con dicha carga simbólica. Y entonces mi propósito, otro, digamos, de los propósitos, fue sensibilizar al respecto.
Cuéntanos, al menos a mí me parece demasiado interesante esto que nos estás contando de ser una investigadora en terreno, de tener una vinculación por supuesto, dejando en claro lo que tú bien hablabas, de que hay jerarquías inevitables, pero compartiendo y viviendo como una más de esta comunidad. ¿Es habitual que las y los investigadores practiquen este tipo de investigación, como en tu caso, viviendo durante dos periodos de 6 meses en este lugar, o estamos más bien frente a un trabajo más novedoso, una forma más novedosa de vincularse?
Mira, la verdad es que este tipo de investigación sí se hace, pero no en Chile. Se hace en países donde hay recursos para poder hacer este tipo de investigación. Porque cuando la haces, tienes que desvincularte del resto de tus actividades. Entonces, en Francia, en Inglaterra, la gente sí se gana fondos para poder hacer este tipo de investigación. La mía fue mi investigación doctoral, de la cual aquí estoy reportando un trocito, digamos. Pero aquí en Chile es esa la oportunidad que uno tiene para lograr hacer una investigación así.
Soledad, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que nos puedas compartir de este trabajo que realizaste?
Bueno, como te señalé, el propósito de este estudio fue conocer las experiencias y prácticas a través de las cuales los pobladores y pobladoras enfrentan la estigmatización socioterritorial de la que son objeto. Para comprender estos hallazgos, hay que considerar que son las creencias dominantes acerca de lo que es indeseable las que convierten a un grupo subordinado en objeto de estigma, y no las características objetivas de ese grupo. Yo creo que, digamos, los resultados hay que ponerlos en ese marco, en primer lugar. Entonces, que haya grupos estigmatizados o que haya barrios estigmatizados es producto de una relación de poder. Y un segundo aspecto antecedente que es necesario mencionar para que estos resultados se puedan comprender y después además hacer algunos comentarios, es que los mecanismos de dominación a través de los cuales estos estigmas toman cuerpo, digamos, es que se presentan como opacos a quienes los viven, como visiones del mundo objetivas y legítimas respecto de los grupos subordinados. ¿Sí? Es decir, se objetivan, se convierten en verdades, algo que nace de una relación de poder, de subordinación y de dominación, se convierte en una verdad. Y esto es lo que Bourdieu llama violencia simbólica. Después, este concepto nos va a ayudar a interpretar algunos de los resultados. Esta dinámica es la que permite que los habitantes de los barrios segregados sean construidos como un otro, sobre el cual, digamos, poner los aspectos negativos o respecto de los cuales considerar que las vulnerabilidades económicas son faltas morales. Eso es súper importante. Ahora bien, lo que yo presencié es que los pobladores no solo están advertidos de la imagen que se tiene de ellos, o sea, lo tienen súper claro, porque, digamos, también ven televisión, ¿no es cierto? Entonces, ven lo que se muestra de ellos. Y esto es lo importante, que ellos mismos levantan fronteras simbólicas, es decir, diferenciaciones respecto del resto de los pobladores para diferenciarse de ellos. Y esto se produce a distintos niveles. En primer lugar, resisten a las tentativas de ser vistos como una unidad indiferenciada, es decir, como si no tuvieran diferencias entre ellos. Y para eso levantan diferencias simbólicas y morales. Es decir, yo soy distinto, pero además yo soy mejor. Y entonces en estas comparaciones evidentemente siempre quedan en el polo positivo de la comparación. Otras estrategias que implementan es, por ejemplo, para no ser identificados con el lugar en el que viven, es cambiar las coordenadas. Por ejemplo, un poblador me contaba que cuando había ingresado a estudiar a un instituto, y sus compañeros le preguntaban dónde vivía, él jamás dio su verdadera dirección, sino que siempre daba un cruce de calles que quedaba relativamente cerca. Vicuña Maquena con algo, por ejemplo. Porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza vivir donde vive. O quieren irse del barrio, digamos, definitivamente. Aunque en este tipo de poblaciones la movilidad social es extremadamente baja, digamos. Y de hecho, no solo la movilidad social, sino que el hecho de cambiarse de casa es muy poco común y van viviendo, digamos, generación tras generación en la misma casa y se van hacinando. Entonces, digamos que estas estrategias individuales son los resultados más conocidos hasta el momento respecto de estrategias para enfrentar el estigma territorial. Son, digamos, relativamente comunes y se sabe, se han hecho estudios en Estados Unidos, bueno, en muchos lugares, en Inglaterra, en Francia, en México, y se han encontrado cosas similares. Y es lo que Loïc Vacquin, que es quien le pone nombre a esto, quien lo bautiza, denomina estrategias de autoprotección simbólicas, ¿sí? Que es la distanciación mutua entre habitantes de un barrio estigmatizado, en este caso pobladores, a través de la acentuación de las diferencias y la aplicación de los estigmas externos a los habitantes de la misma. Traducido, los vecinos se estigmatizan entre sí. Por ejemplo, hay una escena que a mí me habló mucho de esto, digamos, y estaba con una vecina, con una pobladora, y ella alegando que la gente del piso de arriba era cochina porque no hacía el aseo, dejaba todo el patio asqueroso, y ella siempre tenía que estar preocupada de estar limpiando. En ese momento ella aparece, digamos, como la limpia y la vecina de arriba como la sucia. Entonces me dice, acompáñame a comprar pan. Vamos a comprar pan y en el camino nos encontramos con caca de perro, varias veces, digamos. Y entonces ella ahí me dice, ¿viste? Por eso los del barrio alto dicen que nosotros somos cochinos, porque somos cochinos, ¿sí? Entonces ahí hay una aplicación del juicio negativo hacia los vecinos, pero al mismo tiempo hay una aplicación del juicio negativo hacia sí misma. Somos cochinos. Un segundo hallazgo es que esta dinámica se produce a nivel de sectores de la población. En este caso, estamos hablando de una población que tiene cuatro sectores relativamente bien diferenciados. No voy a decir los nombres, pero por ejemplo, no sé, uno que se llama Casas Blancas, otro que se llama Blocks, etc. Y ahora los pobladores levantan categorías, no ya respecto de las personas, sino que respecto de los sectores, en tanto pertenecientes además a un sector distinto. Y eso es interesante porque se produce, digamos, por un lado, una integración grupal respecto del propio sector. Es decir, yo formo parte de un grupo que es mejor que otro grupo, pero por otro lado se produce una fragmentación del territorio, ¿sí? Es decir, hay fronteras sociales y morales que nos diferencian. Por ejemplo, algo bien terrible, había un sector al que más de un sector distinto, digamos, le decía el infierno, porque decían que en ese lugar se habían producido muchas muertes a raíz del narcotráfico, aunque nadie nunca tuvo información para comprobar que era así, digamos. Y este mismo fenómeno se produce, pero ahora cuando se comparan poblaciones, es decir, aquí las estrategias de autoprotección simbólicas funcionan a nivel de la población completa, en comparación con otras poblaciones. Y eso no se había visto jamás. Por ejemplo, un día con Gina, la mujer con la que yo vivo, el nombre no es real, estamos viendo la televisión y sale otra población en la que han hecho allanamientos, ¿sí? Y han encontrado, digamos, droga, qué sé yo. Y ella me dice, qué terrible debe ser vivir en una población así. Yo obviamente no le digo nada, pero en la población en la que estamos había pasado también, digamos.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con esta interesante conversación.
Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Al pequeño Dios.
Estamos de regreso y nos encontramos con Soledad Ruiz Jabás, psicóloga de la Universidad de Chile y académica de nuestro departamento, con quien estamos hablando acerca de su investigación Estrategias de Enfrentamiento de la Estigmatización Territorial, Etnografía en una Población de Santiago de Chile. Soledad, estabas contando acerca de las estrategias para afrontar el estigma social y quisiera que continúes ahondando en esta importante temática. ¿Qué otras estrategias pudiste identificar a raíz de tu trabajo?
Bueno, como les contaba, hay tres, digamos, individual en términos de sectores y en términos de población. Y lo último es que digamos, surge un resultado muy llamativo, que es que nunca hay una comparación con barrios de otros niveles socioeconómicos, ¿sí? Es decir, siempre son con poblaciones similares. Y es posible que esto sea así por el aislamiento relativo en el que viven, es decir, la locomoción es mala, no tienen realmente conexión con otro tipo de barrio, no tienen servicios públicos y privados, digamos, aunque no es propiamente una población periférica, es lo que se denomina una población pericentral, ¿sí? Es decir, que en algún minuto fue periférica, pero que con el crecimiento de la ciudad quedó inmersa en la ciudad, pero que aún así funciona como una población periférica, digamos. Bueno, es posible que el hecho de que no se comparen con comunas de otro nivel socioeconómico sea por eso, y que a esto se añada el hecho de que, como las desigualdades estructurales aparecen normalizadas, no se comparen, pues consideran que son culpables de su propia situación, ¿sí?
Pasando a otra pregunta, Soledad, hablabas precisamente de las estrategias para afrontar esto, pero me gustaría transmitirle a la audiencia cuáles suelen ser los estigmas más habituales que viven las y los pobladores respecto a este ámbito territorial que nos estás contando.
Mire, aquí sucede algo interesante y que sirve para hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de territorios periféricos o de territorios que nacieron como tal, como te decía, y que son pericentrales, funcionan como territorios segregados, es decir, están rodeados de barrios semejantes, sin que existan servicios ni públicos ni privados, y donde el Estado no se hace presente. Algo de eso ya hemos comenzado a saber con las denuncias respecto de lo que ha sucedido en relación al narcotráfico, digamos, pero que hace algunos años atrás no se tenía idea. O sea, para decirlo claramente, se presenta como una realidad nueva cuando hace 10 o 12 años que yo ya conocía lo que sucedía en las poblaciones y era lo mismo, ¿no? Entonces, esta etiqueta de barrio crítico que se le ha puesto a algunos de estos barrios termina siendo ambigua, pues pretende señalar un territorio como objeto de una política pública, pero sin embargo termina estigmatizándolo, ¿sí? Y por otro lado, lo designa como un barrio conflictivo, violento, etc. Es decir, los barrios críticos son, y un montón de características, ¿no? Y entonces aquí viene la respuesta a lo que tú decías. Los estigmas del barrio son indistinguibles de los estigmas de quienes los habitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son los individuos los que están estigmatizados, son los sujetos porque viven en esos barrios. Y entonces si alguien deja el barrio, deja de estar estigmatizado. Entonces, ¿cuáles son los estigmas más habituales? Bueno, de lo que yo vi, son algunos ya conocidos, digamos. En la población tanto viven puros delincuentes. No les vamos a dar trabajo porque son puras personas conflictivas, ¿sí? Se les aplican todo tipo de estigmas de parte de personas externas al barrio, pero también, como veíamos, entre ellos. De parte de las personas externas al barrio, yo escuché, digamos, hasta matronas en el hospital discriminar o estigmatizar a las mujeres que estaban recién paridas, por decirlo de alguna manera, por pertenecer al barrio. Es decir, es de un nivel la violencia simbólica en que uno prácticamente no lo creería, digamos, si no lo hubiera visto. Pero como te decía, esta discriminación y esta estigmatización también es entre ellos, y ahí también es un abanico interminable de características que pueden ser estigmatizadas, desde ser buena o mala madre, lo que puede implicar muchas cosas, hasta tener o no limpia la casa y el patio, tenerle la comida hecha al marido, en términos de sectores, no sé, que existan malos hábitos respecto de los hijos, porque los dejan andar hasta muy tarde, mientras ellos apagan la luz y se acuestan tempranito, etc. Entonces, uno diría que estas fronteras sociales y morales, digamos, son una forma de enfrentarse al estigma.
Soledad, ¿podemos contarle con más detalle a la audiencia cuáles son los efectos de la estigmatización para las comunidades que habitan los territorios estigmatizados?
Mira, no es obvio porque existen fenómenos que no son tan fáciles de ver. Lo que ya vimos es la discriminación, la imposibilidad de acceder a ciertos servicios, ya sea porque no los atienden, como en la municipalidad, digamos. O sea, te creo otras instituciones, pero la propia municipalidad de la que depende un barrio, sí, también hacen lo mismo. No atienden a los habitantes de uno de los barrios que dependen de ellos, ¿sí? O otros servicios, por ejemplo, que no quieren instalarse ahí, como los bancos. Entonces, además de esta discriminación individual, hay algo que se denomina discriminación estructural, que es una discriminación institucionalizada y que no es tan fácil de ver, que es, por ejemplo, que no le otorguen una tarjeta de crédito, no porque la ejecutiva no quiera darla, sino que el jefe de ella ha dicho que no le debe dar a la gente de ese barrio, y a su vez, el jefe del jefe, etcétera, ¿sí? Es decir, es una cadena donde ya no hay una decisión individual respecto de la discriminación. Luego, sin haberle dado tanto énfasis como el que se merece hasta ahora, y por eso te digo que las consecuencias no son evidentes, las relaciones que se establecen entre los pobladores, entre los sectores, impactan los vínculos sociales. Es decir, se atribuyen diferencias morales donde no necesariamente las hay y donde se podría considerar que simplemente hay diferencias de formas de vida, ¿sí? Y no necesariamente que sean buenas o malas. Entonces, a su vez, construyen un otro del cual se quieren alejar. Esto, lamentablemente, no permite que vean los problemas comunes, ¿sí? Porque se intentan alejar del otro y entonces se produce naturalmente una diferenciación y un distanciamiento del resto, digamos. Entonces, toda esta dinámica para enfrentar la estigmatización no permite que pueda construirse un nosotros, en función del cual que pueda permitir enfrentar la discriminación y la violencia simbólica de la que son objeto. Y finalmente, al mismo tiempo, empobrece la posibilidad de los pobladores de representarse a sí mismos, ¿sí? Porque la representación de sí mismos es pobre y es muy monolítica, digamos. Es decir, finalmente lo que ellos piensan sobre sí mismos son las mismas etiquetas que vienen externamente, que son negativas, ¿sí? Entonces, no logran pensarse sin desvalorizar al otro, tanto individualmente como en términos de sectores o poblaciones, digamos. Para lograr estima, tienen que pasar por la desvalorización del otro. Y como te decía, eso impide ver un nosotros.
Soledad, en base a tu experiencia, ¿cómo podemos mejorar esta realidad en Chile?
Mira, es una realidad muy compleja y es un problema multidimensional que necesita desde mejores políticas de regulación del suelo hasta cambios en cómo entregan los medios de comunicación la imagen sobre las poblaciones. Yo creo que ellos ahí tienen una gran responsabilidad porque, por ejemplo, se podría mostrar aspectos positivos de las poblaciones, como por ejemplo los carnavales que se realizan para los aniversarios que son hermosos, digamos, o escuelas vulnerables que sacan adelante a sus alumnos, aún en las condiciones, digamos, más deplorables en términos de recursos. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Y por otro lado, en tanto psicóloga comunitaria, yo creo que nosotros también podemos hacer una gran labor trabajando con los pobladores en sus vínculos sociales, entre vecinos, entre, digamos, habitantes y dirigentes, y entre los mismos dirigentes que muchas veces reproducen estas prácticas, ¿sí? Eso yo creo que podría ser ahora. Trabajar entre poblaciones, eso ya es un sueño.
Muchas gracias, Soledad, por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.